¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Iván?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo
Un placer,
vas?
amigo. ¿Cómo estamos? ¿Me oyes bien? ¿Todo bien? ¿Sonido bien?
Sí, perfecto.
Vale, genial. Muchas gracias. Pues un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación y un lujazo. Gracias.
El placer, sinceramente, es mío. Llevaba mucho tiempo deseando este momento porque referentes como tú en la industria hay muy pocos. Y de hecho quería presentarte, ¿no? Porque no sé si lo sabes, pero para mí eres un mentor online. O sea, llevo escuchando audios tuyos tanto por YouTube como por iVoox cerca de 2 años. O sea, mucho tiempo. En cuanto me enteré de que hayas sacado el libro, automáticamente fui al FNAC de aquí de Valencia a comprarlo.
Sí, es verdad.
Y sí. De hecho, lo tengo firmado aquí por ti.
Gracias, gracias, me alegra Iván, muchas gracias, un placer.
Sí, cuando te conocí aquí en Valencia en la presentación del libro en la casa del libro. Y bueno, para quien no conozca a Juan, no sé si me voy a dejar algo, pero es que abarcas tanto y has hecho tantísimas cosas que bueno, entre ellas conferenciante, empresario de éxito, experto en bienes raíces, experto en el sector inmobiliario, ¿no? Creo que tienes una academia de trading, ¿puede ser?
Sí.
Luego también, bueno, llevas operando más de 20 años, si no me equivoco, ¿no? En el sector inmobiliario.
En el sector inmobiliario, sí, desde el año 1996-97, ahí arrancamos y no lo hemos dejado nunca. Pero tu historia también es muy interesante. Tú eres un crack también con todo lo que has viajado, con todo lo que has pasado, con las pérdidas de seres queridos que has tenido. Tu vida no ha sido nada fácil. La mía, bueno, tú has relatado lo más bonito de escuchar. Hay muchas otras historias tristes detrás que no las cuento, pero que efectivamente, pues detrás de cada fracaso, pues te tienes que levantar. Entonces tú cuentas aquellas cosas que suenan bien, ¿no? Pero al final, es decir, lo que realmente cuesta, poca gente lo conoce. Pero felicitarte por todo lo que tú has vivido, por todo lo que has viajado, por todo de cómo te has ido superando tras cada pérdida, como decía, familiar que has tenido. La verdad que lo poquito que he conocido de ti me ha apasionado y me ha alegrado muchísimo que me puedas entrevistar y que podamos intercambiar aquí información con toda la gente que te sigue. Gracias.
El placer es mío, de verdad, porque tener personas como tú en el canal aporta muchísimo valor y poder conversar contigo, sinceramente, para mí es la hostia, ¿no?
Gracias,
Iván. Me gustaría,
Iván.
Que bueno, pues comentases, ¿no? Todo tu historia, porque yo, por ejemplo, sí que me la conozco, porque
¿sí?
Diría que estoy como cansado, ¿no? De escuchar tu historia a través de YouTube, a través de iVoox, que me encanta porque me inspira mogollón, porque, claro, yo soy más joven y me ayuda, ¿no? Pues también a mantenerme con los pies en el suelo y decir, oye, que no todo es la subida, sino que veo referentes que también se han pegado golpes. Y eso a mí me ayuda a mantener los pies en el suelo para saber que no todo en la vida es bonito, como bien has dicho al principio. Y me gustaría, pues eso, que le contases a ellos, pues, qué es lo que hizo realmente que te metieses dentro del sector inmobiliario y cuál es tu historia un poco.
Sí, bueno, básicamente, fíjate, al final lo que yo suelo contar en las conferencias y en los cursos y también en las entrevistas, y ahora es un momento que estamos viviendo especialmente duro, especialmente complicado, ¿verdad? Pero al final siempre suena mal cuando digo, no, yo estoy buscando la próxima caída, ¿no? Porque yo he hecho la vista atrás, y ahí contesto también a lo que me decías antes de cuando empecé en el mundo inmobiliario, y siempre que ha ocurrido algo importante en mi vida, viene precedido de una caída, ¿vale? De una caída grande. ¿Qué caída fue esa? Bueno, pues fue simplemente que de repente en una empresa que estaba yo de director gerente de una delegación de recursos humanos que se llamaba Human Group, que era del grupo Alta Gestión, pues de repente me invitaron a salir, es decir, me dijeron que bueno, que debido a que estaba teniendo una relación con la que es actualmente mi mujer, con Belén Fernández, pues dijeron que no era positivo, y entonces, bueno, después de decirme que me marchase, pues ahí nos encontramos, Belén me quiso acompañar y nos encontramos en la calle. Empezamos a montar una agencia de recursos humanos que se llamaba People Training, que apareció, yo digo siempre que he sido un emprendedor muy cobarde, porque al final cuando emprendí en ese año, aunque ya había montado una empresa en el año 1989-90, una empresa de informática, ordenadores, luego volví al mundo de las multinacionales y repito, fue en ese momento, en el año 95, cuando de repente nos vemos en la calle, ¿no? Gran crisis, mi mujer y yo de repente sin trabajo, como va a pasar ahora, es decir, yo le digo a la gente, no por mi historia, sino cuando yo veo que mucha gente ahora dice, me tengo que reinventar, aparece la magia, aparecen situaciones bonitas. Empieza la empresa de recursos humanos People Training, cuyo lema era seleccionando y entrenando a las mujeres, y nos ponemos, ella psicóloga, yo soy formador, y nos ponemos a hacer formación y selección de forma independiente. Ahí aparece Tecnocasa, que nos llama y nos dice Tecnocasa que empecemos a formar a todas las agencias inmobiliarias de España. Empezaba Tecnocasa ahí en el año 96-97, y empezamos a formarles y empezamos también a ver el éxito que empezaban a tener esas personas que empezábamos a formar, gente joven sobre todo, en el mundo inmobiliario. Y mi mujer y yo nos dijimos, oye, parece que el sector inmobiliario... bueno, además, veníamos precedidos de una estafa que nos estafaron en la compra de nuestra primera vivienda. Y entonces yo dije, mira, yo soy muy bueno, entre comillas, uniendo puntos, ¿no? Me gusta mucho escuchar la vida. Y digo yo, a ver, por un lado nos han estafado con nuestra primera vivienda. Es decir, hemos perdido dinero, no nos han dado la casa, y ahora nos encontramos con que el sector inmobiliario, gente que le estamos enseñando a formarla, a seleccionarla en habilidades sociales, de repente vemos que están empezando a tener éxito en el sector inmobiliario. Y dijimos, mi mujer y yo, vamos a parar y vamos a lanzarnos de lleno al mundo inmobiliario. Eso fue en el año 1996, primeros del 97. Arrancamos con fuerza y empezamos a montar una agencia inmobiliaria con una franquicia y empezamos a tirar para arriba. Conocemos ahí a personas maravillosas como Juan Carlos Mela, que fue nuestro mentor. ¿Ves? Al final siempre hay un mentor, como te ha pasado a ti también, Iván. Siempre hay un mentor, siempre hay alguien que te inspira, siempre hay alguien que te ayuda y a salir de cualquier apuro. Y ahí encontramos gente y empezamos a arrancar. O sea, ese fue nuestro inicio del sector inmobiliario, Iván.
Sí, sí. De hecho, te iba a preguntar que quién te ha inspirado, pero ya lo has contado. O sea... Además, sé que compartes, no sé si lo sabías, pero sé que compartes mentor con mi mentor.
¿Ah, sí? No, no lo sabía.
Fernando Moreno.
Hombre, pero... mentores. Sí, que falleció. Hablamos del mismo Fernando Moreno.
Sí.
Fernando Moreno y yo estábamos muy unidos. Le tengo un cariño tremendo. Fue una pérdida muy, muy grande para mí. Y fue una de las personas de esas que te enseña muchísimo. Hay mentores, como digo yo, desde el conocimiento, gente muy grande como Fernando Moreno, y luego hay mentores que también llamo yo, que son aquellas personas que dentro de la profesión, como te hablaba de Juan Carlos Mela, o te puedo hablar de Justo Griegas, te puedo hablar de Juan José Carmona, es decir, gente que ha estado ahí en un momento dado y que tiene un porqué. Por ejemplo, como mentores del libro están dos, que son Sergio Fernández y Anso Pérez. Fueron dos personas que me inspiraron para escribir el libro. O sea, que al final, cada cosa positiva que te pasa en la vida, siempre hay alguien, no puedes ser tan egoísta de decir, no, es que yo soy un campeón, y yo lo he... No. Eres un campeón, claro que sí, pero sobre todo para ser un campeón tienes que tener alrededor gente que te inspire, que te ayude, que te motive y que te enseñe, ¿no? Y efectivamente, Fernando Moreno es una maravilla. Luego contaré una historia suya, que igual la conoces tú, que es una historia fetiche y que siempre, bueno, la suelo contar de vez en cuando y que espero que a la gente que nos está viendo en directo le ayude a reflexionar.
Sí, la puedes contar ahora, no hay ningún tipo de problema.
Sí, bueno, pues mira, esta es una de las cosas que a mí me impactó de Fernando Moreno cuando al principio de un curso, de uno de los cursos que estuve con él, nos contó lo siguiente. Nos dijo, mira, imagínate que de repente, para todas las personas que tenemos apego a todo, ¿no? A los trabajos, a las hipotecas, a las relaciones, a los inmuebles, al éxito, al dinero. Él dijo, mira, imagínate que vas por la calle, de repente es de noche y viene un ovni y te coge el ovni y te secuestra y te lleva en un platillo volante y te lleva a otro planeta y te suelta y te dice lo siguiente. Te dice, mira, vas a estar aquí un tiempo en este planeta, como ves, es similar a la Tierra, puedes pasear, puedes viajar, puedes hacer lo que te dé la gana. Eso sí, posiblemente venga por ti mañana o venga por ti dentro de 6 meses o venga por ti dentro de 10 años. No te lo voy a contar. Ahora, que voy a venir a por ti, seguro, y te llevaré a otro planeta. Claro, entonces la pregunta que hizo Fernando Moreno a la gente fue, ¿qué harías tú en ese planeta? coño, empezó la gente, pues no sé, pues lo conocería, intentaría disfrutarlo, intentaría ver qué cosas tiene, conocería a la gente de ese planeta, muy bien. Y empezaba Fernando a decir, ¿tendrías una hipoteca, por ejemplo, a 30 años? Joder, no lo sé, seguramente no, porque el Ondi iba a venir a por mí, vale. ¿Tendrías un jefe que no te gusta, un trabajo que no te gusta? No, no, joder, para nada, me voy a poner a trabajar en un planeta que sé que me voy a marchar, que me va a raptar el extraterrestre otra vez, el Ondi. Y entonces decía él, terminaba diciendo, dice, muy bien, ¿sabéis quién es el OVNI, quién es este extraterrestre que viene a por vosotros? Y nos quedamos así y dijimos, hostias, es la muerte. Entonces, claro, cuando tú te pones a pensar en esto, que tú crees, y mira tú por dónde a él, al pobre Fernando Moreno, le llegó más pronto que tarde esa muerte, ¿no?, por ese cáncer que tuvo. Entonces, ¿por qué quiero contar todo esto a la gente? Porque al final es cierto que es un momento complicado, es un momento donde estamos viendo que mucha gente está sufriendo, tanto en lo económico como en lo familiar, gente que está muriendo, pero no tenemos que perder el sentido este que nos transmitía Fernando en esa conferencia, en esa charla que dio, el sentido de vivir con mayúsculas, el sentido de intentar disfrutar, de intentar sacar lo mejor. Esto que estamos haciendo aquí, igual hay una frase que alguna de las personas que nos está escuchando, como me pasa a mí, de repente alguien dice una cosa, como una persona que me dijo, que lo conté el otro día en una conferencia, una persona mayor que me dijo, cuando le dije, no tengo tiempo, porque quería que nos fuésemos a no sé dónde, y me dijo él, Juan, ¿no te da vergüenza que siendo tan mayor no tengas tiempo? Y yo dije, hostias, qué buena frase. Y es verdad, es decir, nos metemos en una mecánica de hacer cosas, de patatín, de correr, y al final no disfrutamos. Y es que va a venir el OVNI, va a venir el extraterrestre a por ti, Iván, espero que sea dentro de muchos años, también va a venir a por mí dentro de, no lo sé. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar con tu pareja, con tus hijos, con tu familia, disfrutar. Si en el trabajo no estás disfrutando, pues lo siento mucho, pero me tengo que marchar. Y si no tengo nada, pues vuelvo a hacer algo con lo que sea. Pero sin perder ese sentimiento de alegría, ese sentimiento de querer crear valor y de dar lo mejor a los demás, ¿no? Y puede ser cualquier cosa, tu compañía, tu tiempo. Eso es un poco lo que motivó esa historia a la que voy a compartir y me alegro que haya sacado el tema de Fernando Moreno.
Sí, no, y estoy de acuerdo porque además también dentro de esto que has comentado entra el dejar un legado. Yo tuve la suerte de que mi mentor me pasó unos ejercicios que él había dejado que te ayudan pues a saber, que justamente cuenta esta historia, ¿no? Que te ayuda a saber cuál es tu misión. Y es un trabajo de mucha introspección y me siento súper agradecido de que mi mentor lo haya conocido a él, que ha dejado ese legado, que me lo ha pasado a mí. Y sobre todo me ayuda a conocerme tan joven, porque veo también muchísimas veces el reflejo, ¿no?, en otras personas que digo, joder, qué lástima, ¿no?, que lo único que pasa es el tiempo, pero no se dan cuenta realmente quiénes pueden llegar a ser y qué es lo que pueden dejar en el mundo, que eso es maravilloso.
Eso es. Así es, así es, Iván. Eso es lo que hemos venido aquí a hacer, ¿no?, a intentar, sobre todo, a dar mucho amor, a dar mucho cariño, a no tener miedo, ¿no?, cuando hablamos de esto, ¿no?, que tú sabes que empiezo yo a hablar de dinero muchas veces, ¿no?, que es un poco el lema mío, dinero, inversiones e inmuebles, ¿no? ¿Por qué hablo yo tanto de esto? ¿Por qué la gente dice, oye, Juan, ¿por qué te gustan los inmuebles? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué hablas de dinero? Joder, si el dinero, el sexo y la muerte son los tres temas que la gente no quiere tocar. Digo, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué no vas a hablar de sexo? ¿Por qué no vas a hablar de muerte? Si va a llegar a todo el mundo. ¿Por qué no vas a hablar de dinero si te vas a relacionar con él? Además, es una asignatura que cuanto antes la superes, mejor. Cuando tú has dicho, Juan, tú te has dedicado a la bolsa, te has dedicado a muchas cosas. Por ejemplo, he sido muchos años entrenador de baloncesto en Francia, en España, claro. ¿Por qué yo hablo tanto de dinero y de inmuebles? Porque el dinero y los inmuebles no deja de ser nada más que un vehículo para que tú, haciendo muy poquitas operaciones, tengas lo más importante de este mundo, que es el tiempo. Si tú tienes tiempo ahora para estar no un mes, 6 meses en tu casa o viajando, eso es calidad de vida. ¿Y eso qué te lo da? El aprobar una asignatura que todos suspendemos, es verdad, que todos suspendemos, que es la del dinero, que es cómo hacer dinero para que trabaje para ti, para que tú te dediques a pintar, a viajar, a estar con gente, a crear lo que te dé la gana, lo que sea. Pero para eso necesitas relacionarte bien con el dinero y para mí un medio para ello son los inmuebles y por eso creamos el Club Privado de Inversores en Inmuebles hace unos años y por eso en el 2008 nace la Escuela de Inversión Educación Financiera para Gente Corriente, para que todo tenga sentido, no deja de ser un puzzle, ¿no?, nada más.
Me encanta la filosofía que tienes. De hecho, quería preguntarte, al respecto sobre los aprendizajes que has tenido, cuando has estado hundido a nivel emocional, a nivel económico, a nivel personal? ¿Qué es lo que sacas de positivo de todo eso?
Bueno, pues básicamente, mira, yo estoy criado, yo tengo dos hermanas y mis padres, que gracias a Dios siguen viviendo, y hay una cosa, es verdad que mi infancia no ha sido fácil, ¿no? Tuve malos tratos durante muchísimos años, me tuve que ir a Francia, bueno, un tema desagradable que no suelo contar por ahí, pero figúrate, lo que aprendí de mis padres, porque esa es la lectura negativa, ¿no? Coño, Juan, o sea, que tu padre os pegaba a tu madre, a tus hermanas y todo esto, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa? Que mi padre nos educaba como a él le habían educado. Yo no le guardo rencor a mi padre. Pero te cuento esto porque al final lo que nunca escuchábamos era una queja en casa. Todo lo contrario. Había cierta coherencia, más allá de los malos tratos, y nunca había una queja. Tú hablas con mi hermana Susana, hablas con mi madre o hablas con mi hermana y siempre hemos tenido, quizás porque hemos sufrido, igual como te ha pasado a ti, ¿no? Que muy joven, durante pocos años, empiezas a sufrir y entonces ya la vida cuando te golpea, tú recuerdas lo que viviste y son golpes, entre comillas, menores. Entonces, contestando a tu pregunta de qué le dirías a la gente, por ejemplo, de ese tema, ¿no? Decir, oye, a la gente que realmente le pasa algo o cómo has superado las crisis, realmente las superas no encerrándote, es decir, no estando solo. Yo cuando ha habido momentos, como te decía, que no he entendido, oye, ¿por qué ahora me pasa esto con la banca? ¿Por qué ahora me quieren quitar todo? ¿Por qué ahora de repente me encuentro sin nada? ¿Por qué ahora estoy sin trabajo? ¿Por qué ahora de repente se me hunde negocios o empresas? Porque tú has dicho cosas que sí he tenido éxito, pero lo he dicho al principio, ha habido muchas otras que me pega una
energía brutal. Se te ha escuchado cortado.
Se me ha cortado. ¿Qué es lo último que habéis oído? Es decir, lo que decía antes era lo de negocios que he tenido éxito. ¿Sí?
Sí, que has tenido éxito, que luego la banca te quería quitar todo.
Eso es, que ha habido, exactamente, ha habido ese tipo de momentos y otros más de éxito, pero al final yo creo que la relación es 5-1. Cuando triunfas en algo hay 5 cosas que te han salido mal o más, ¿no? Entonces, como te decía, al final lo que me ha ayudado a mí era lo que te acabo de decir de mi familia, el no haber oído nunca jamás una queja, de que al final cualquier cosa que te sucede es un aprendizaje. Cualquier cosa que te sucede es para que tú mires alrededor. Yo siempre hablo de la escala de los problemas, ¿no? Es decir, tú tienes problemas del 1 al 10 y tú estás manejando un problema del número 2 o del número 3. ¿Y a quién tienes que ir? A personas que ya van por el número 5 y que cuando le dices, oye, mira, tengo un problema, se me ha caído el negocio. Oye, mira, tengo un problema, que me ha pasado esto, he tenido un accidente de tráfico. Oye, he tenido un problema, que me han embargado la casa. Tienes que irte a personas, eso es lo que aprendí yo de las crisis, a personas que ya han superado eso, y que les dices, oye, ¿me puedes ayudar y darme 3 pautas, 3 claves para yo poder poner en marcha? Oye, ¿te puedo ayudar yo en algo para que tú me puedas por lo menos asesorar? Es decir, eso es lo que he aprendido. He aprendido que detrás de cada crisis hay una forma de hecho, además, las crisis, como sabes, este tipo de crisis globales, al final no dejan de ser transferencias de riqueza. Es decir, transferencias de riqueza de unos muchos que les golpea la crisis porque no hiciste quizás los deberes adecuadamente, es decir, no cogiste más dinero para tener, no diversificaste como haces tú, que diversificas en distintos activos, para que de tal manera, cuando venga cualquier crisis, tú salgas airoso y puedas incluso aprovechar esas crisis para hacerte más rico. Entonces, al final, las crisis son eso, situaciones a nivel personal y profesional para crecer y transferencias de la gente corriente a gente minoritaria que sabe aprovecharse de esos momentos y que los espera de alguna manera, ¿no? De alguna manera, porque sabe que siempre llegan, siempre van a venir crisis, porque es así el mundo en el que vivimos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay que ver oportunidades donde otras personas están viendo problemas y ayudar a estas personas para que también vean oportunidades, al fin y al cabo. Me gustaría.
Y mira, claro, discúlpame, Iván, mira, están diciendo por aquí que efectivamente hay gente que no se deja ayudar, efectivamente, pero tú sabes la teoría de Jim Collins, ¿no? La teoría del autobús, que está gran experto del management, del mundo empresarial, que dice que todos conducimos un autobús y que tú tienes que saber hacia dónde conduces el autobús tu vida y que en ese autobús van a subirse y van a montarse personas. Como dicen ahí compañeros, va a haber personas que se van a montar en el autobús que no se van a dejar ayudar, o gente desagradable, o gente negativa, o gente tóxica, o gente que ve un montón de problemas y miedos, y eso está bien, y como digo yo, siempre está bien que exista gente así, pero tú tienes que rodearte de personas que sean todo lo contrario, personas positivas, personas que vean una oportunidad donde nadie ve ninguna oportunidad y personas que te animen a seguir en la vida, y esas personas son las que se tienen que quedar en tu autobús y ir buscando personas constantemente que sumen, y las que no, invitarles a que se bajen, porque al final todo eso te contagia, lo bueno y lo malo, ¿no? Te he interrumpido, Iván, sí. Perdona.
No, no, tienes toda la razón. De hecho, justamente ayer tuve aquí a Borja Muñoz, amigo tuyo.
Qué máquina, le conozco, sí.
Y estuvimos hablando de esto al respecto, ¿no? Porque dices que para mí mi mujer ha sido un pilar fundamental cuando empecé en el mundo del trading. Y es eso, ¿no? Porque muchísimas veces estamos anclados a una pareja, tanto mujer como hombre, o a unos familiares, o a unos amigos, o personas que queremos, pero que pueden ser negativas para el emprendimiento que nosotros queremos hacer. Y no sabemos discernir, ¿no? Sobre todo cuando empezamos dentro de los negocios, no sabemos cómo separar ese lado emocional personal a un lado empresarial. Esto es importante para poder seguir avanzando dentro de tu proyecto, porque tienes que entender que la gente no te va a entender. O sea que eso muchísimas veces es complicado entenderlo. Pero bueno, quería entrar ya en materia, porque sí. Me encanta, ¿no? Me encanta tu libro.
O sea, gracias.
Me gustaría saber que les explicases también el por qué escribiste el libro.
Bueno, básicamente, a mí, los que me conocéis, ¿verdad? De lo que me gusta es, por supuesto, la cámara, me gusta el tema de... Pero me gusta la cámara porque yo veo a gente joven, a gente que empieza a hablar en público y yo me quedo alucinado, ¿no? Porque les pregunto, oye, ¿qué experiencia tienes tú? Y me dicen, meses, un año, dos años, tres años. Pero es que yo llevo dando cursos el año 1992, 93, que empecé con el Instituto del Carnegie aquí en Madrid. Conocí a una bellísima persona, Eduardo Criado, que era un actor de teatro, y comencé con él. Pero figúrate, te hablo del año 1992. Entonces, a mí me gusta el vídeo, me gustan los audios, me gusta comunicar, me gusta socializar, pero no me atrae tanto escribir, es decir, no soy escritor como tal. Pero lo que te decía de unir los puntos, ¿no? Tú en tu vida, yo creo que la tienes que ver desde una montaña, y cuando te sucede algo, decir, vale, aquí pongo un punto, ¿no? Ya lo decía el gran Steve Jobs en la Universidad de Stanford, ¿no? Cuando dio ese gran discurso. Y al final, lo que yo creo que debemos hacer todos es unir esos puntos que la vida te va poniendo delante, y entonces cobran sentido. Entonces, con el tema de escribir el libro, contestando a tu pregunta, ocurrió de esa manera, es decir, primero Sergio Fernando, de hace unos años, me dijo, oye, Juan, tú tienes un montón de material impresionante, los cursos, lo que has vivido, el conocimiento, porque es un conocimiento práctico, que además sigues comprando inmuebles, sigues adelante con todo lo que hay, y encima luego lo empaquetas y lo aportas a los demás. Y me decía él, tienes que escribir un libro. Y yo no lo veía, yo decía, joder, si es que yo no soy escritor, y con esto rompemos un mito, porque al final, aunque no seas escritor o aunque no se te dé bien escribir, y está mal que lo diga, pero es verdad, luego figúrate, luego a la gente le ha encantado, va por la séptima edición, la gente me felicita, y logré reunir esos 92 trucos y escribirlos y darle cariño, porque al final las cosas las tienes que hacer con cariño. Bueno, pues en ese momento con Sergio Fernández, durante bastantes veces que me lo repitió, no tomé acción, yo no lo veía tan claro, pero luego llegó a mi vida Anso Pérez, ¿no? Que ha escrito, ya has visto el prólogo que ha escrito, que yo me quedé enamorado de Anso, porque dije, hostias, menudo prólogo, y me conocía de un año y medio, es decir, de un año y medio, y fue el que me dio el título. Digamos que mucha parte del éxito se lo debo a Anso. Es verdad que yo conocía los trucos, y Anso, cuando empezábamos a vernos las dos parejas, su pareja y mi mujer, íbamos a comer, a cenar, nos íbamos a su casa, a la mía, y de repente cuando vio estos trucos, todo lo que yo conocía, me dijo, Juan, tienes que escribir un libro. Digo, ya estamos otra vez con el libro. Que sí, que no sé qué. Y entonces al final le dije, vale, mira, tenía pensado escribir que se llamase Cómo proteger tu dinero y tu patrimonio. Y se quedó así pensando y dice, no, Juan, es que tú tienes mucho más que solamente proteger. Y dice, yo creo que deberías escribir Los trucos de los ricos. Y yo dije, hostias, qué bonito el título. Y así empezamos. Pero ves, al final hay que dar lo que es del César del César. Y hay muchas cosas, por eso digo que el éxito no es de uno, es de un montón de gente que te va aportando cosas. Los trucos, algunos sí los he ido descubriendo yo, pero la gran mayoría son trucos que yo he ido descubriendo de gente que me lo ha enseñado, que los he probado y he dicho, wow, esto lo tiene que conocer todo el mundo. Y ese fue el origen del libro, es decir, me tuve que encerrar bastante tiempo para ir haciéndolo, y bueno, la verdad que contento de... Por eso te digo que al final tienes que estar atento a lo que la vida te dice, ¿no? Yo le digo a mis hijos, no sé si... A mis hijos, tengo, como sabes, dos hijos, a Daniel de 32 años y a Sara de 20. Yo siempre le digo a mis hijos, cuando vayas a tomar una decisión, no la tomes. Ya sé que es heavy, pero no la tomes. Si es una decisión importante, ya sea comprarte un coche, ya sea salir con un chico, con una chica, ya sea lo que sea, por favor, vete a dormir tomando ya. Imagínate que tú dices, quiero comprarme este coche. Vale, toma la decisión como que te lo compras. Vete a dormir y por la mañana dime cómo has dormido. Si has dormido muy bien a pierna suelta, si no has tenido pesadillas, si no has estado inquieto, seguramente esa decisión es correcta. Pero si tienes cierta inquietud, si has dado vueltas a la cama, si no sé qué, por favor, párate, porque esta es otra asignatura que tenemos los seres humanos, y es que no nos escuchamos. No escuchamos la intuición y no decimos, a ver, coño, a mí Iván Collado me cae bien, joder, qué tío más majo, cuando yo te vi que me habías invitado, ya me acordé de ti, digo, hostia, sí, es verdad, en Valencia. Bueno, pues ya está, es decir, vamos a hacer ese directo, vamos a aportar valor, pero hay personas que, por lo que sea, como le pasa a mi perro Coco Aro, ¿no? Hay perros que les mola, que les gustan, y otros perros que no sabes por qué se ponen a ladrar. Pues es un poco las personas, no, las personas queremos ser políticamente correctos, queremos decir que sí a muchas cosas y tenemos que decir que no a otras muchas. Y esa, ahí yo creo que radica la clave, ¿no?
Sí, porque además decir que no, muchísimas veces también es, bueno, sobre todo en el mundo de los negocios, es importante, ¿no? Aprender a decir que no, porque cuando empiezas, sobre todo hay muchísima gente que cuando ve que empiezas un proyecto, empieza a enviarte recados, empieza a decirte, haz esto, haz lo otro. No estás acostumbrado a decir que no y te cargas toda la faena, quizá de tu pareja, de tu familia, de tus amigos, y se toman como que esto de emprender es un juego. Y es importante que digas que no para estar enfocado en tu proyecto y empezar a tener resultados y no desperdiciar tu tiempo, no perderlo, porque si no, luego lógicamente vas a poner muchísimas excusas y aquí ya sabemos que o ponemos excusas o facturamos, pero las dos no se pueden. Y el objetivo es hacer crecer tu proyecto también.
Así es, bravo.
Nada, me gustaría saber, ¿no? Porque hablas dentro del libro sobre tener cuentas en el extranjero, sobre fiscalidad, sobre la oportunidad de conocer las leyes para pagar menos impuestos legalmente. Y me encanta, me apasiona, porque también hablas incluso de trucos de cómo comprar propiedades con cero euros. Es algo que he llevado a cabo. Puedo dar fe de que funciona. Y es algo que te rompe al principio el cráneo, te rompe la cabeza, porque dices, ¿cómo puede ser esto, que exista esto y que me entere ahora? Y que la gente esté endeudándose en propiedades por 300.000 euros, 400.000 euros, 70, 80, 100.000 euros, existiendo todo esto simplemente por un libro que te pueda abrir la mente, te puede romper el cráneo, que yo eso lo digo a todo el mundo. O sea, vale lo mismo que un cubata.
Gracias.
Creo que me costó 16 euros, si no recuerdo mal, en el FNAC. Y bueno, eso es una comida. O sea, es que te ahorras una comida, te compras un libro que te abre muchísimo la mente. Y me gustaría hablar al respecto, ¿no? O sea, sobre lo que piensas tú del dinero, la riqueza y sobre pagar impuestos.
Bueno, lo que he dicho antes sobre el dinero, ahora contestaré la pregunta que tengo ahí en pantalla también, muy interesante. Pero efectivamente, al final lo que he dicho del dinero y la riqueza no deja de ser un vehículo, y que cuanto antes hagas dinero y hagas riqueza, antes puedes destinar tu tiempo a cosas más productivas, a cosas que te gusten, ¿no? Hay gente que dice, coño, ¿y por qué tú si tienes un patrimonio, te lo ha intentado quitar el banco y tal, y ahora tienes empresas y tienes no sé qué, ¿por qué sigues haciendo lo que hago? Pues porque me apasiona y me gusta. Para eso vale la riqueza, ¿no? Había un comentario aquí que preguntaban, decían, oye, ¿cuál crees que es el principal miedo de que la gente no invierta, ¿no? O no, que es un poco lo que tú me estás comentando, ¿no? Sí. Bueno, el principal miedo es que al final vivimos en una sociedad donde tenemos aversión a perder, tenemos aversión a arriesgarnos, al fracaso. Y eso hace mella porque te coloca en una posición de perdedor. Y una de las cosas que me dijo un amigo y un socio mío es, Juan, tienes que acostumbrarte a perder todos los días y también a ganar. Lo que pasa es que lo que ganes tiene que ser más que lo que pierdas. Pero si tienes miedo a perder, y esto tiene que ver con el tema de arriesgar, si tienes miedo a perder, no pasa nada, pero no estás hecho para ganar. Es decir, estás hecho para otras cosas que son buenas. Lo del tema de los impuestos que también me preguntabas, porque el dinero y la riqueza, contestándote, Iván, para mí es eso, no deja de ser un vehículo, ¿vale? No tiene que ser un fin, sino un vehículo para vivir la vida que tú sueñas y sobre todo amar lo que haces, ¿eh? Seas un camarero, seas un jardinero, seas un funcionario, seas un médico, seas lo que seas, amas lo que haces. Para mí eso es la riqueza como ser humano. Y luego el tema de los impuestos, que es un tema muy, muy, bueno, con mucha controversia. Además hay aquí una cosa que siempre me dice mi hija Sara Aro, que me dice, papá, ¿pero eso es legal o ilegal? Y digo yo, ya estamos, con lo que es un poco con el tema de los impuestos también, ¿no? Y yo le digo, vamos a ver, hija, hay una frase que digo en mi libro, en el truco número 9, que dice, la ley más importante es tu moral, lo que, tu moral, lo que crees que está bien y mal. El mejor abogado, tus principios. Y el mayor juez, tu conciencia. Entonces, parece ser que vivimos en una sociedad donde tenemos que ceñirnos a decretazos, que no digo que estén mal ni bien, a leyes, a decirte cuándo puedes salir, cuándo puedes hacer otra cosa. Y yo lo que enseño, ¿te acuerdas que siempre, te acuerdas que en Valencia lo enseñé, ¿no? Es decir, yo que hablo siempre del águila, es decir, siempre hablo del ser libre, ¿no? Del ser libre, ¿qué significa? Es aprovecharte de estas lagunas que existen a nivel legal y poder tener, como tienes el derecho cualquier ciudadano, a pagar unos impuestos siempre de forma legal, pues de forma menores que otros. Tú eres libre de pagar, de que te retengan un montón de impuestos, pero puedes hacer otras cosas también de forma legal para pagar menos impuestos. Y eso ya estamos muchas veces diciendo, no, no, es que tú tienes que pagar más impuestos, es que tú tienes que hacer esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Cortamos las alas del águila, cortamos la libertad del ser humano. Mientras tú estés contento con tus principios, sepas que estás haciendo el bien, estás contribuyendo, porque anda que no pagamos impuestos, cualquier cosa que compremos ya pagamos un 21% de IVA. El impuesto de sociedades pagas un 25%. Es decir, esto es así, es decir, te va a tocar pagar impuestos desde que naces hasta que mueres, ¿no? Es una gran verdad. A partir de ahí, tienes que ser un poquito listo para que ciertas cosas que lo hacen una minoría, tú también los puedas hacer siempre dentro de la legalidad, si quieres. Y esto es lo que muchas veces no... Tú decías del libro. Bueno, pues es que tiene que haber una minoría, ¿no? Las estrellas, como dice el gran Oso Pérez, brillan por contraste. Es decir, no hablo de mí, que yo sea una estrella. Quiero decir que al final, para que existan personas que se benefician del sistema, tiene que haber muchas otras que no les interesa esto. Y es normal, es decir, hay gente que le preocupa, hay gente que ahora, en vez de construir fuentes de ingresos, además de jugar, que está bien que juegas en la Play, que veas series, que veas Netflix, yo soy partidario de hacer todo, porque recordemos lo que me dijo una gran amiga, ¿qué es el éxito? El éxito es esto, ¿no? ¿Qué es esto? 8. ¿Qué es 8? ¿Qué es el 8? Es 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y luego tienes 8 horas más, porque tú y yo tenemos 24 horas. ¿Qué haces con esas otras 8 horas que tienes tiempo también para redes sociales, tienes tiempo para la Play, tienes tiempo para Netflix? Pero coño, te quedan otras 8 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para qué. Esto es aquí, lo que tú hagas con esas 8 horas, Iván, va a determinar que, por ejemplo, vayas construyendo, vayas diversificando, tomar un café con una persona que veas que brilla, ¿no? Que veas que es una persona, coño, esta persona para mi proyecto o para mi idea me puede sumar. Voy a invitarla a comer. Lo mismo que tú dices, voy a comprar un libro que vale 16 pavos, coño, invita a un tío a un menú que vale 12 pavos o 10 pavos. ¿Y qué va a ocurrir en esa comida? Va a haber magia. Pero tienes que encontrar gente que veas que brilla y no, ¿hay mucha gente que brilla? No. No puede haber mucha gente que brilla, porque en el cielo hay muchas estrellas. No, lo que hay es una oscuridad brutal y sí, hay ciertas estrellas. Y brillan, como dice Anso Pérez, por contraste. ¿Pero qué es la mayoría en una noche? Oscuridad. Entonces, ¿qué tienes que buscar tú? Esas estrellas. Estrellas que dices, hostia, este tío, este tía, me encanta. Voy a seguirle, voy a aprender, te conviertes en un mentor. Habrá gente que no te contestará, habrá gente que no te hará ni caso, mandarás un mail, una llamada. ¿Qué haces tú cuando fracasan ese tipo de acciones? ¿Te vienes abajo, te cabreas y dices es un desgraciado o sigues adelante porque crees que la vida te va a sonreír? Y al final la vida te termina sonriendo. Ya sé que es un cliché, pero te termina sonriendo, Iván. Siempre, siempre el éxito llega cuando yo siempre le digo a mi gente, te está poniendo la vida a prueba, cuando te le viene una hostia bien dada, ¿no? La vida te está poniendo a prueba. ¿Pero qué me dices? Que sí, está mirándote desde arriba, no hablo de Dios ni nada, te está mirando la vida y te está diciendo, a ver, ¿qué hace ahora este? Hostia, macho. Hostia, no le he hundido. No le he machacado. Hostia, se levanta. Hostia, que busca una solución. Oye, que está haciendo una llamada. Que se va a tomar un café con uno. Oye, que está comprando un libro. Oye, que está... Joder, a mí los libros me han ayudado a ganar pasta, pero no todo el mundo va a leer. ¿Por qué? Porque solamente las estrellas brillan por contraste. Hay muy poquitas que brillan y tú tienes que ser una. Es más, los que están aquí viendo esto... Algo les habrá llamado, te siguen a ti, Iván, que serán la mayoría, habrán visto algo mío y dicen, coño, esta frase me puede venir bien. Todos estamos aprendiendo siempre.
Hombre, desde luego, si están aquí es porque querían verte, porque sabes que solamente traigo personas top y eres una de ellas. O sea, que gracias por estar aquí. Y nada, quería indagar, ¿no?, un poco en el tema del libro que nombras tener distintas cuentas de banco. Y sobre todo también fuera de España para empezar a proteger tu patrimonio. Lo digo porque hay muchísima gente que no sabe todo esto e incluso empieza a dudar, pues como bien has dicho, sobre el tema legal, si es legal, no es legal.
Sí, bueno, mira, una de las cosas que la vida nos enseña a personas que no lo hemos pasado tan bien como eres tú, Iván, y como soy yo, que sí que ha habido cosas que nos tenemos que quedar siempre con el dulce, ¿no? Con el chocolate de la vida y con las alegrías, y nos quedamos con ello, pero tú no, pienso humildemente que tú no puedes ir por la vida, y esto contesta a la pregunta de las cuentas bancarias y todo esto que me haces, pienso que tú no puedes ir por la vida confiado. ¿Por qué? Porque mira, llega un coronavirus, un cabronazo de bichito, y que de repente arrea, pero bien, ¿eh? Arrea a todo el mundo y le da lo mismo que tengas pasta, que sea guapo, que sea feo. Es verdad que está arreando más a la gente mayor, pero arrea. ¿Por qué digo lo del coronavirus? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene con las cuentas bancarias? Pues mira, es lo que digo en el libro. Es decir, al final, en nuestro club de inversores en inmuebles, le decimos a la gente, mira, nosotros nos tenemos que preparar para cualquier cosa que venga, ¿vale? Puede venir un corralito, pueden quebrar bancos, puede quebrar países, es decir, y Juan, que te ha venido abajo, macho, que ya estás deprimido, que no es eso. Pero tengo que enseñar a la gente que cuando invierte en algo, porque tú estás invirtiendo todos los días, estás invirtiendo tiempo, estás invirtiendo esfuerzo, estás invirtiendo energía, estás invirtiendo dinero. Todo lo que haces, amigo, amiga mía, es invertir. Entonces, aunque no inviertas en bolsa, aunque no inviertas en pisos, pero estás invirtiendo tu vida. Entonces, ¿qué pasa si todo lo tienes en un banco? ¿Qué pasa si tú coges tus ahorros, que te ha costado un montón de años, y te compras un piso? ¿Qué pasa? Que no estás teniendo en cuenta el gran Nicolás Taleb, ¿verdad? No estás teniendo en cuenta los cisnes negros. No estás teniendo en cuenta que puede pasar que les pregunten, por ejemplo, a los ahorradores del Banco Popular, ¿dónde está su pasta? Que de repente, de la noche, claro, de noche a la mañana, ¡pum!, lo compra el Banco Santander por un euro y todos los accionistas, toda la gente que había invertido ahorros en acciones del Popular, lo pierden. Entonces, estas cosas que parece que nunca llegan, como el coronavirus, ¿quién le iba a decir que ibas a estar 15 días y seguramente más, un mes o mes y medio, no lo sé, recluido en tu casa sin salir, sin poder generar ingresos, de repente con ERTEs que están sucediendo por doquier, gente que ahora se tiene que reinventar, ¿quién lo iba a decir? Nadie, ¿verdad? Pues es que este es el siglo XXI, amigo mío, donde al final tú tienes que tener cuentas bancarias, claro que sí, y contesta tu pregunta. Tienes que tener bitcoins, tienes que tener criptomonedas, tienes que tener diamantes, tienes que tener antigüedades a tu medida, tienes que tener cuentas bancarias en diferentes países, que hoy en día es muy fácil. Iván, se te corta, a ver si se te corta, creo que se está quedando parada. ¿Se había cortado?
He cambiado el internet para que se me vea mejor.
Vale. Vale, pues te decía eso, que al final uno tiene que prepararse tanto cuando invierte en acciones, en bolsa, cuando invierte lo que sea, tiene que prepararse para el escenario más positivo y más negativo. Por ejemplo, una crítica que yo hago a los entrenadores de fútbol, cuando tú ves las declaraciones de los entrenadores de fútbol, es muy gracioso, ¿no? Porque todos te dicen lo mismo. Joder, es un partido complicado, está difícil, lo que sé es que vamos a sudar, no es nada fácil. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué estás poniéndote en un escenario negativo cuando tú te tienes que poner en los dos? Puede ser que ganemos 10-0 o puede ser que perdamos 5-0, no lo sé. Ahora, ¿que vamos a salir a por todas? Por supuesto. Ahora, el 80, 90, 100% de las entrevistas que yo oigo a entrenadores, ¿qué te dicen? No, eso va a ser una batalla, va a ser complicado, no sé, va a ser difícil, es un rival muy duro. Pero vamos a ver, macho, es decir, hay que esperar lo mejor, cuidado, y lo peor. Y en las inversiones, lo mismo. En las relaciones, lo mismo. ¿Cuántos divorcios va a haber por culpa del coronavirus? Muchísimos, muchísimos, es verdad. También va a haber, cuidado, que eso no lo dice la gente, también va a haber muchas parejas que estaban alejadas por su frenesí diario, que de repente, pues al obligarles a convivir más horas de lo normal, sí, coño, pues igual se termina enamorando más. Es decir, todo va a haber cosas buenas y malas. Pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con este país que vende lo negativo? Pero aunque venda lo negativo, insisto, por eso soy partidario de diversificar. ¿Tienes que tener dinero en casa? Por supuesto. ¿Tienes que tener dinero en efectivo? Que parece que eres un delincuente cuando tienes dinero en efectivo. ¿Por qué, alma de Dios? ¿Por qué voy a ser un delincuente? Lo que estoy haciendo es, lógicamente, diversificando por si pasa cualquier cosa. Que no pasa, no pasa nada. Pero esta es un poco la filosofía de la vida. El pensar que puedes estar teniendo 3 millones de euros en menos de 3 años, y no es ninguna broma, y puedes estar debiendo 3 millones de euros en 3 años. Es decir, no que no tengas pasta, sino que debas un montón de dinero, porque lógicamente todo esto que estamos viviendo, todo este dinero que se está imprimiendo en el Banco Central Europeo, en los bancos españoles, el gobierno, todas esas ayudas van a haber que pagarlas todos, amigos míos, claro, con impuestos. No es un dinero gratis. Con lo cual, ¿vamos a estar más endeudados? Sí. Por lo tanto, hay que tener este tipo de inteligencia financiera que estamos hablando contigo, Iván. ¿Para qué? Para que tú puedas decidir si es justo o no es justo que al final tengamos que pagar un montón de impuestos más que llegarán por culpa del coronavirus, ¿no?
Claro, sí. De hecho, quería preguntarte al respecto, ¿no? Que cómo creías que iba a afectar esta situación del coronavirus a la economía, pero ya se está explicando. Y he de decirte que yo, gracias a leer el libro, y no por hacer promoción, porque yo no gano de nada del libro, pero es la realidad. O sea, a mí me ha cambiado tanto la perspectiva a nivel financiero tu libro, que te estoy muy agradecido, porque, por ejemplo, he adquirido hábitos muy distintos, sobre todo estoy actuando muy distinto, y me siento muy agradecido en esta situación complicada a nivel económico para un país entero, que gracias a tener este tipo de tips dentro de la mente y saber cómo funcionar respecto al dinero, te da seguridad. O sea, donde la gente vive en una inseguridad, si tú aplicas todo esto, te da una seguridad. Por ejemplo, a nivel del dinero en efectivo, tener diferentes cuentas, tener Bitcoin, tener diversificación con acciones, estar rodeado de personas que están en esta sintonía a nivel financiera que te van guiando. O sea, tener un PIAS, o sea, tener cosas que tú dices, mi dinero, pase lo que pase, mínimo está protegido y sé que si baja, no va a ser tanto como la inflación que está pasando a día de hoy, sobre todo con la maquinaria que hay de imprimir dinero en la Reserva Federal, ¿no? En estos últimos días.
O sea, así es. Bueno, veo que está con nosotros Borja también. Borja, un abrazo, gracias por tu comentario. Eres un sol. Y efectivamente, como comentas, volvemos a lo de antes. Es decir, es que es así. Es decir, te tienes que preparar. Me están haciendo preguntas mientras te escucha a ti. Están haciendo preguntas un poco de qué pienso de la banca española, qué pienso de los gobiernos, qué pienso de todo esto. Si es que al final no se trata de pensar, se trata... Sabes que mis tres héroes son Forrest Gump, el Teniente Colombo y Kung Fu, ¿no? Porque cada uno de ellos encarnan un montón de cualidades. Entonces, uno tiene que ir por la vida sin hacer mucho ruido, pasar desapercibido, no hacerse listo. Es decir, por eso yo digo, ¿qué va a pasar mañana? No lo sé. Es decir, ni me importa entre comillas. Es decir, pase lo que pase, lo que tengo que hacer yo es prepararme. Es decir, ¿por qué? Porque yo no puedo poner el control de mi vida en los gobiernos, en los bancos, en lo que está afuera. Yo no puedo hacer eso, porque estaría... es como decir, no, voy a esperar a que me pague la pensión la Seguridad Social. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar pensando que cuando me jubile me van a mantener? No, yo tengo que volar solo y lograr que al final mis fuentes de ingresos, lógicamente, me paguen mi calidad de vida y tener diversificado absolutamente todo. Y no solamente tener todo mi tiempo en un trabajo y que de repente ese trabajo desaparece y de repente, hostias, que si estoy 2 meses sin trabajar estoy muerto. Entonces, ahora vamos a tomar conciencia, que ya venimos de haber tomado conciencia en la crisis de 2008, ya venimos de ahí, sí. Ahora vamos a volver a tomar conciencia para darnos cuenta que efectivamente tenemos que tener el control de la vida, de nuestra vida. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden quebrar los gobiernos? Sí, pueden quebrar los países, ya ha pasado. ¿Pueden quebrar los bancos? Por supuesto. ¿Pueden ahora obligarte, lógicamente, a pagar deudas a pesar de que un banco quiebre? También, porque hay muchas voces que dicen eso. Juan, pero eso no es justo, es una locura. Si un banco quiebra, se queda con todo el dinero. Es que hay un fondo de garantía. Bueno, si tú crees que el fondo de garantía te va a cubrir y te va a devolver el dinero, estupendo, pero yo no lo creo. Yo no creo que vaya a ocurrir todo eso, porque cuando se quiebra absolutamente todo, quiebra y quiebra y ya está. Es decir, a partir de ahí...
De hecho, han sacado una noticia nueva, la han sacado hoy, que el banco ya no necesita un fondo de garantía.
Si se ponen 10 personas de acuerdo en querer sacar el dinero y no te lo van a dar, ya está habiendo restricciones. Mi mujer ha intentado hacer hoy unas transferencias para mover cierto dinero y ya hay restricciones. Es decir, ya ha dicho que no puede mover esa cantidad, y no estamos hablando de cantidades grandes. Entonces ya está pasando. Por eso digo que al final esto nos tiene que enseñar a no jugar a decir, coño, vamos a ver si la banca me salva, vamos a ver si el gobierno me salva, vamos a ver si todo esto, la economía vuelve a tirar para adelante. Repito, ojalá que sí, pero si es que no, no pasa nada. Lo más importante, figúrate, si tú me dices, Juan, si tienes que dar un tip a toda la gente que hay aquí, que sea el más importante de todos, ¿cuáles? Pues mira, es este. Y yo creo que para mí esto es oro. Yo creo que lo único que te va a salvar a ti, ante todo en la vida, lo único, de verdad que te lo digo con cariño, es el equipo, es decir, es la gente tuya, es decir, tu gente con la que estás profesionalmente, con la que haces negocios, con la que aprendes, con la que estás alrededor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que viví la crisis, igual que muchos de vosotros, ¿verdad? La de 2008, al final, ¿qué ocurre? Que yo esa crisis la utilicé para salir, por culpa de un banco, tuve que salir a buscar el conocimiento y ver cómo podía, lógicamente, lograr que no me quitasen todo mi patrimonio, y empecé a conocer gente brillante que en plena crisis sabía aprovecharse y hacer crecer su patrimonio, y me empecé a pegar a ellos. Este es el consejo que yo puedo decir, no que te fijes en gobiernos, en bancos, en estados, sino fíjate en una minoría que está ahí fuera, que no hace ruido, que no es el que conduce un Ferrari, el Lamborghini, no. Es gente, por ejemplo, como Borja Muñoz, que está por aquí. Gente muy inteligente, gente que sabe perfectamente qué hacer, cómo hacerlo y demás. Esta es mi recomendación, pégate a ellos, pasa tiempo con ellos. Empieza a ver cómo les puedes ayudar, qué valor le puedes aportar. Yo cuando me pegaba una persona, era porque de verdad decía, hostia, ¿cuánto sabes? Oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? No es, oye, ¿qué me das? Oye, dame esto. No, es dar tú primero. Esa es la mejor recomendación que puedo hacer. No fijarte en los gurús que te dicen, no, es que esto sí va a haber una caída de un porcentaje, pero vamos a ver, claro. Si esto, cuando viene una crisis, nadie sabe por qué viene, nadie.
Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, mira, estoy leyendo por aquí, eso lo llevo mal de narices porque no tengo nadie a mi alrededor. Vale, si no tienes nadie a tu alrededor que esté vinculado al sector económico, sector del emprendimiento, hay un mogollón de clubs a día de hoy y sobre todo un mogollón de páginas web, e incluso comprando un curso, yo he llegado a comprar cursos simplemente ya no por el contenido, sino por conocer gente. Y tienes cursos desde 30 euros, 40 euros, 50 euros, y nunca vas a saber realmente qué persona es la que te puede abrir puertas distintas. O sea, que no hay excusas a día de hoy para decir, es que no conozco a nadie, mi entorno es este. Te buscas un entorno nuevo, te lo digo con todo el cariño, de verdad, porque es muy sencillo a día de hoy, y sobre todo en la era de la digitalización, que se puede hacer mogollón de cosas. O sea, que lo tenemos muy fácil, solamente a un clic, claro. Conocer personas nuevas. De hecho, Juan, tú tienes cursos... digo que tú tienes cursos dentro del sector inmobiliario y estoy seguro de que ahí dentro de esos cursos pueden conocer personas estupendas y que los van a guiar también dentro de este mundo que viene ahora, ¿no? Dentro del sector del emprendimiento.
Claro que sí. Mira, ahora que estamos todos en casa, Iván, si me permites, un poco la idea... yo siempre digo que la vida es una obra de teatro, ¿no? Entonces tú tienes distintos personajes para elegir en tu vida. De repente un personaje se cae, de repente hay un final triste, un final alegre, o la vida te está pidiendo que cambies de personaje. Entonces, en el truco 14 hablo de esto, ¿no? De empezar por el final. Empezar por ese final donde tú digas, a ver, ¿cómo puedo, como la gran película de Michael J. Fox, Regreso al Futuro, ¿no? ¿Cómo puedo viajar 4 años después y ver cómo sería mi vida, la que yo quiero, no la que me dicen que va a pasar la mundial, que va a caer? No, mira, el ser humano va a volver a levantarse y unos caerán y se volverán a levantar y otros se quedarán ahí caídos. No es así, es que es ley, es estadística pura. Pero empieza por el final. ¿Cómo quieres tú? ¿Cuántas fuentes de ingresos quieres? ¿A qué quieres dedicar tu vida? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que tú brillas? Empieza a dibujarlo como si fuese un bosque. Y luego hay dos cosas que dice Anso Pérez y que yo denomino lo que es el Teniente Colombo, hablando de lo que tú decías, de que, joder, es que, ¿y cómo conozco yo a esas personas? ¿Y cómo llego a ellas? O depende del problema que tú tengas. ¿Cuál es el problema que tienes ahora? ¿Generación de ingresos? ¿Facturación? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué? Porque hay una cosa que dice Anso, que es, tú tienes que ser hay una profesión que tienes que llevar contigo siempre, que la llevamos pocos, que es la profesión de periodista, que yo lo denomino Teniente Colombo. Es decir, tú tienes que ser un periodista todos los días y dedicarte, por mucho que tú creas que sabes. Oye, cuéntame, lo que estás haciendo tú conmigo, Iván, y lo que yo haciendo, lo que yo también hago siempre cuando conozco a alguien. Y digo, oye, cuéntame, ¿y esto? Ayer, por ejemplo, tuve una entrevista con una persona de crowdlending y yo le decía, ah, coño, cuéntame qué es. Yo sabía lo que era. Ay, ¿cómo lo haces? Y cómo no sé qué. Pero quiero ver su visión de las cosas. Entonces, ¿estoy en qué? En modo periodista. Si tú te pones en modo periodista, en vez de estar pidiendo, y vas haciendo preguntas, oye, qué interesante. Y luego hay otra cosa que decía Anso, decirla, oye, ¿cómo, en qué proyecto estás ahora brillando? Esa pregunta es brutal. Tú empiezas a decirle a la gente, oye, ¿en qué proyecto estás ahora brillando? ¿En qué proyecto estás ahora que estás apasionado? En vez de decirle, oye, caiga lo mío, macho, que yo quiero esto, que yo quiero otro. No, no, mira lo que te estoy diciendo. Oye, ¿en qué proyecto estás? Oye, ¿cómo te puedo ayudar yo a ese proyecto tuyo? Hostia, dices esto. A mí Anso Pérez me enamoró, ahora que no nos oye. A mí Anso Pérez, la primera vez que le conocí fue en el Hotel Meliá Castilla, y de repente me presentó su chica, que había estado de alumna en el Máster de Emprendedores, yo había estado de profesor de cómo proteger tu dinero y tu patrimonio, y de repente me encuentro a Anso Pérez, que yo ya había visto en internet, hostia, este tío, macho, vaya máquina, no sé, bueno, total, nos vemos, total, ¿cómo sería que cuando llegué a casa le dije a mi mujer, a Belén, digo, macho, está una hora y pico con un tío, impresionante, el gran Anso Pérez, mira todo lo que tiene, y el tío todo el rato diciéndome, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, bueno, oye, ¿qué proyecto? Oye, ¿qué puedes? Oye, ¿y qué? Acojonante. Y yo le decía, pero Anso, habíamos quedado, nos ha presentado Virginia, ¿qué te puedo ayudar yo? Pues claro, cuando tienes una persona con tal generosidad, cuando eres tan generoso, que a pesar de quizás pasarlo mal o bien, estás ahí para decir, ¿cómo te puedo ayudar? Al final, macho, pues enamoras de la persona. Y esto es lo que nos pasa, que muchas veces somos tremendamente egoístas. Entonces, contestando a lo que dice la gente, oye, Juan, ¿cómo puedo yo salir de este agujero? ¿Cómo puedo yo generar más ingresos? Modo periodista, oye, ¿en qué proyecto estás y cómo te puedo echar una mano? Y ahí aparece la magia. Olvídate de ti. La gente luego te va a preguntar, oye, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Oye, pues mira, me encuentro en este momento, pero sé que voy a tirar por un lado o por otro. No sé si tú tienes algún consejo, pero bueno, yo quiero ayudarte a ti. Esta es la mentalidad, pero de corazón, ¿eh? No para sacarle cosas a otro, porque eso se nota, ¿no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, yo tengo un mantra que creo que viene de Fernando Moreno, que es, doy más de lo que recibo y recibo en abundancia. No sé si viene de él.
Porque, repítamelo, perdona.
Doy más de lo que recibo y recibo en abundancia. O sea, es algo que yo tengo puesto en la dirección fundamental, que trabajé con sus ejercicios, y es totalmente cierto, tienes que estar mirando.
Un poco, Iván, se te corta la imagen. Sí, se te corta, no, un poco.
Me ha entrado una llamada.
Ah, ok, vale.
Sí, digo que, o sea, el punto de mira mío, por ejemplo, es ese, ¿no? Lo que estás comentando, que es constantemente qué es lo que estoy dando y no qué es lo que recibo, porque al fin y al cabo hemos venido aquí también para dar, y es una de las claves de la vida. Te hace sentir pleno, pues, sobre todo cuando das, y cuando ves que lo que estás dando la persona no está aprovechando, lo está llevando a más personas, y estás creando una red solidaria, que eso es súper importante también. Quería hacerte una última pregunta ya, que de hecho nos quedan nada, 4 minutos y nos va a tirar el Instagram de aquí.
Vámonos.
Eres experto negociando con los bancos. Eres bueno negociando con los bancos.
No, yo soy Forrest Gump.
¿Podrías darnos un tip de cómo negociar con los bancos? Porque hay personas que ya sabemos cómo funciona este tipo de empresas corporativas, ¿no? Que te lo ponen todo súper técnico para que entiendas poco y firmes y tienes unas comisiones súper elevadas.
Se te está cortando.
Ahora. Me están llamando.
Quieren hablar contigo, no, mucha
gente.
Me están
llamando constantemente, lo siento. Digo, no, que luego hay personas como yo que no entienden al 100% cómo funciona todo lo de los bancos, pero nos gustaría sacar mejores negocios a través de los bancos. ¿Cómo podría ser eso?
Bueno, muy buena pregunta. Yo soy un aprendiz. Yo siempre estoy aprendiendo y nunca quiero pensar que yo soy experto en algo, que sé algo, porque entonces parecería que ya no quiero aprender. Es decir, mi mente diría, coño, ya sabes mucho. No, todo lo contrario. Te digo esto porque voy a contar una anécdota de una última negociación de mi socio, porque al final todo se traduce en el personaje. Es decir, si yo quiero negociar con un banco y ampliar una cuota o bajar unas comisiones o quiero lo que sea, al final tengo que vivir ese personaje. Es decir, tiene que ser congruente. Tú no puedes ser que tú estés cobrando 2.000 pavos o 3.000 pavos de nómina y le digas al banco que no puedes pagar. Es decir, entonces tiene que haber una cierta congruencia. Pero os voy a contar una anécdota muy curiosa de un lote de inmuebles que hemos comprado, una empresa del grupo nuestro, que hemos comprado a un banco, ¿vale? No voy a dar muchos nombres para que la gente no logre saber los protagonistas. Pero imagínate, un lote que compramos a un banco, un modelo de negociación, ¿ves? Que es lo que denomino, tú te acordarás del gran Fernando Moreno, que me enseñó mucho sobre negociación. Para mí, el maestro número uno en negociación, si algo me aportó Fernando, fue el tema de la negociación durante muchos años y me enamoró. Y una de las cosas que decía Fernando es que siempre te tienes que hacer el tonto y que no tienes que dar toda la información. Bueno, pues en una negociación de un lote de inmuebles pasamos una oferta de 3.200.000 euros, ¿vale? De una operación que hemos hecho hace recientemente. Entonces, compramos ese lote y entonces nos llega el banco y nos dice, ah, vale, estupendo, que sí, que vamos a hacer la operación de 3.200.000. Y entonces mi socio le dice, ah, vale, estupendo, muy bien, ¿y cuál es la forma de pago? Y le dice el banco, ¿cómo que la forma de pago? Dice, sí, claro, es que nosotros siempre compramos con pago aplazado. Y se queda así el banco y dice, ostras, dice, no, pues entonces dime el precio con el pago al contado. Y le dice mi socio, 2.600.000, si no tiene que ser pago aplazado a un año o dos años. Y coge el banco y dice, vale, ok. Y entonces recortó, figúrate, 700.000 euros y todo, y no era verdad. Es decir, cuando yo le pregunté a mi socio, digo, oye, pero esto, si tú y yo sabíamos que era al contado, dice, ya, dice, pero ellos no. Dice, entonces yo lo que hice fue aprovecharme, hacerles ver primero que íbamos a pagar 3.200.000 y cuando ya creían que la operación estaba cerrada, nos sacamos ese as diciendo, oye, pues esto es aplazado. Entonces, esa anécdota es una de las últimas negociaciones, pero al final se trata de esto, ¿no? De alguna manera no dar toda la información y siempre de dar dos opciones también, dos salidas, ¿no? Es otro consejo, sabéis que cuando compramos inmuebles o cuando vas a negociar, mi mente siempre dice, ¿qué dos opciones le puedo dar al banco? Oye, o me quitas todas las comisiones o te tengo que pedir un préstamo a un interés bajísimo porque no puedo, es decir, no puedo pagar las dos cosas. Claro. Siempre que tiene que haber una doble propuesta para que el banco le hagas pensar entre una opción u otra. Y siempre hacerte el tonto, como ves aquí, mi socio se hizo el tonto. Y al final se trata de esto, ¿no? De hacerte el tonto en base a qué, a buscar un poco tus intereses, ¿no? Esa es un poquito la filosofía. Pero sí, en negociaciones es muy importante saber negociar.
Sí. De hecho, es algo que yo tengo que aprender en ese sector porque es importante, sobre todo cuando estás aquí dentro del real estate, que tienes que estar hablando con la banca y si quieres hacer negocios grandes, pues como en este caso que has comprado un lote bastante interesante, pues lógicamente tienes que saber moverte. Porque hay mucho tiburón.
Bueno, pero al final hay que adaptar todo esto a cualquier tipo de compra, a cualquier tipo de negociación. Es decir, lógicamente, para llegar a eso te tienes que encariñar con la persona. Esto, sí. Si tú ves el final, dices, joder, pues qué cosa más rara. No, porque a lo largo del camino tú tienes que conectar con la persona. En toda negociación tiene que haber conexión. Y entonces luego es más fácil llegar a un buen final que si no hay una conexión, ¿no? Pero sí, es un tema bonito. Es así.
Bueno, Juan, es que nos va a tirar ya, gracias. Ya Instagram.
Vale, gracias por haberme invitado.
Mil gracias por estar aquí, por sacar tiempo, que sé que es súper complicado para ti. Darle las gracias también a Magdalena. De verdad, no
gracias
sé si
a ti.
No, pero las gracias a ella por atenderme, genial. Y gracias a todos por conectaros. Deciros que el libro lo voy a dejar ahora en una historia, ¿vale? Para que lo podáis comprar. Y nada,
gracias,
estamos en contacto, ¿vale?
Cuando quieras, un abrazo, gracias por invitarme y nada, darles mucho ánimo a todos los presentes y mandarles un abrazo a todos. Gracias, Iván.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.